Entrevistado en Piso.
Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Muy bien, legislador José Orellana. Él se vino a tono con San Martín. Yo le voy a decir con esa camisa. Sí, exactamente. ¿Cómo le va, legislador? Buen día.
Bien, para los que no están mirando, la camisa pareciera ser así de esta, una camisita que hace rato que no me entraba. Estamos en el proceso de bajar kilos y entra espectacular para este momento.
Bien. Bueno, hoy 115 años, ¿no?, de San Martín. ¿Usted es de San Martín o no?
En realidad yo tengo fanatismo solamente cuando tuvimos la posibilidad de estar en el Club Mayá, que lo llevamos a jugar el argentino B, que ha sido una cosa muy emocionante. Yo sé lo que siente el hincha cuando tiene esas emociones, las ansiedades, porque se está llegando, diríamos, como en el camino de los objetivos, en el camino que uno va transitando por parte, y eso culmina y se llega a un lugar que se llama la meta. En este caso es haber jugado buenos partidos, haber hecho goles, ganar, y después llegar a la final. Y eso te va a dar un ascenso. Es como cuando vos estudias. ¿Qué es los objetivos? Mucha materia ir rindiendo, rendir, hasta llegar al día que se rinde el último examen o la tesis, y te recibí, en este caso conmigo, ha sido de abogado. Hoy los de San Martín van a tener la posibilidad y la ansiedad de poder ascender.
Sí.
Y yo viví eso cuando Famayá tuvo la posibilidad de ascender en Chaco. Así que hemos llorado todo el camino, desde que se hizo el primer gol, rogando que no nos empaten, porque si empatábamos no ascendíamos. Así que yo a lo de San Martín hoy sé lo que es esa emoción ansiosa, no de angustia, porque digamos la ansiedad es algo que diríamos te atrae, te lleva y no ves la hora que llegue y quieres disfrutar.
Seguro. Pero
también las angustias nosotros las tenemos porque a veces por estas cosas diríamos de la parte negativa, pero también la ansiedad se mezcla con el nervio y bueno, el hincha siente eso.
Seguro. Bueno, tenemos muchos temas para poder charlar con el legislador Orellana. Uno de los más importantes, que lo decíamos, José María, tiene que ver con esta sesión que se hizo en la legislatura esta semana, en donde se charlaron, se debatieron temas muy importantes. En lo personal, legislador, ¿cómo vivió lo que ha sido toda esta sesión?
La sesión tiene, diríamos, como un preadelanto de lo que se establece que el Ejecutivo ya está mandando el presupuesto, pero lo concreto de la sesión ha sido que hubo un momento que se suspendieron todas las actividades de los eventos de la música electrónica.
Sí.
Indudablemente por cuestiones de que se hizo bien a partir de lo que son los actores de primera línea, que son los dueños de estos eventos, que ahora se los registra, que ahora tiene el requisito de cómo va a ser el evento a los fines de garantizar que indudablemente el Estado pueda impulsar el estado de contralor en esa regularización y que el darle una tranquilidad a los que van a disfrutar de su evento de música electrónica, más allá de los cuestionamientos. Yo la verdad nunca fui a una fiesta electrónica, pero también Tucumán no se podía dar el gusto de no tenerla, porque cuando nosotros en Tucumán tuvimos horario hasta las 3 de la mañana, los chicos se iban a bailar en Salta.
Claro.
Se iban a Santiago, se iban a Catamarca, a los límites, porque ahí podían disfrutar de la totalidad de la noche. Entonces acá hemos llevado a eso casi 2 meses y algo de suspensión de los eventos de música electrónica que llevan mucho público y que, bueno, ahora regulado y con requisitos, se le da tranquilidad también a los que van a ir a participar de esa fiesta. Y creo que se hizo bien, tanto de parte del gobierno, la legislatura, y también quien agrupa, diríamos, a la parte de los propietarios, los titulares, los que llevan a cabo el evento de la fiesta electrónica, ya tienen una ley, y con ley es mucho más fácil transitarla, garantizar seguridad y que el Estado también pueda ir a verificar con cuenta clara, regla clara, todo se manifiesta de la mejor manera.
Otra de las temáticas también que tiene que ver, y parece casi absurdo en los tiempos actuales, el hecho de que en el manejo de la economía de las comunas rurales figuraba Australis todavía, ¿no? Esas cosas, digamos, del revisionismo que hay que hacer de normativas que tuvieron que actualizarla.
Sí, lógico. Lo que pasa es que, imagínate, las delegaciones comunales que hoy estén percibiendo con una herramienta legal totalmente desactualizada,
claro,
digamos, si habla de Australia, porque ya tiene más de 30 años, no se actualizó en nada, y los pobres delegados comunales también tienen que tener esa herramienta de los recursos para poder uh-huh. funcionar y adecuándose a estos tiempos, digamos, tampoco está para elevar monto, para subir los precios, porque ya, diríamos, demasiado está sufriendo la gente con que no le alcanza para la luz, para el gas, va al supermercado, no puede comprar lo que necesita y quiere. Entonces, en eso yo creo que se hizo una actualización monetaria,
claro,
que
claro.
no significa que hubo aumento de... Uh-huh. Digamos, porque las municipalidades no cobran impuestos, ellos cobran una tasa
Exacto.
contributiva contra una devolución que le llaman un servicio. Ese servicio puede ser el del desmalezamiento, puede ser el de mantenimiento de calles, levantar los residuos. Bueno, los municipios tienen tareas que son afines y necesarias a los vecinos, que por sí mismos no la pueden hacer. También pasa con los municipios. Y tenés razón, se trata de un tema que es uno de los relevantes que deben actualizarse. No te olvides vos que también hay comunas que tienen más habitantes que municipalidades. Bueno. Y hay municipalidades que tienen menos habitantes que alguna comuna. Entonces esas comunas tienen que convertirse en municipalidades.
Uh-huh.
Según la densidad poblacional, la densidad sería la cantidad de habitantes. Según la extensión urbana, suburbana, rural, la extensión vendría a ser geográfica. Y eso está en la Carta Orgánica 5529 de los municipios y también está en la ley cuánto habitantes hacen falta para que sean municipalidad y para que sean comunas. Es una de las tantas cosas que hay que ir. Incluso hay municipalidades uh-huh. que han crecido enormemente y siguen siendo de segunda y tercera, cuando hoy tendrían que ser de primera. Y reciben el dinero como si fuera que son municipalidades de tercero o de segunda, pero eso es una decisión política que la tiene que asumir fuertemente el Ejecutivo, y desde el Legislativo seguro que lo vamos a acompañar. Yo fui un hombre que tuvo la posibilidad de estar 3 veces de intendente, 2 veces de concejal, más allá de haber sido 4 veces legislador, diputado nacional. Tengo la posibilidad de conocerla, la cosa, y sé que todo pasa por la cuestión económica.
Seguro.
Uno puede tener la mejor de las buenas intenciones, pero si no está la moneda, diríamos, esto no es con afecto, uh-huh. esto es con efectivo. Y ojalá que el gobierno tome las decisiones esas, porque hay municipios que han recibido la promesa de mayor jerarquía. Y hay comunas donde los candidatos todos dijeron acá dejen de ser comunas y van a ser municipios. Bueno, pero la pelota está en favor del gobierno que tome esa decisión. La legislatura le saca al arquero. Bueno, ya pateen el penal y hagan el gol, porque es lo que espera la gente en cada comuna y en municipalidades donde necesitan y estar crecido, están crecidos y necesitan ser reconocidos institucionalmente.
Y hoy está en condiciones las arcas de la provincia para elevar de categoría a municipio, porque significa más personal, la creación de consejos deliberantes. ¿Cómo lo analizas?
Mi entender, sí, porque uh-huh. que hay condiciones, porque también han crecido las recaudaciones. Un municipio que tenía 1,000 contribuyentes, hoy tiene 5,000.
Uh-huh.
Digamos, estamos hablando de impuesto provincial. Digamos, municipio que tenía 2,000 vehículos, hoy tienen 6,000. Comunas que tenían 500 vehículos y tienen 5,000, una manera de decir.
Sí, sí, sí.
Digamos, todo se ha ensanchado, todo se ha agrandado. Lo que no se ha agrandado es lo institucional, que lleva un costo económico. Tiene que haberlo, porque los municipios también han crecido en su economía. Uh-huh. También hacen su aporte, diríamos. Donde antes no había más que 2 barcitos, hoy hay restaurantes, hay gastronomía, hay actividades económicas que retroalimentan el círculo económico que termina siendo en favor de una recaudación nacional que después es coparticipada y de una recaudación provincial que mejora la arca de los ingresos de la provincia. Yo te doy fe, te doy la tranquilidad que sí hay que tomar la decisión política.
Legislador, como hombre del interior, les hubiera gustado a los intendentes de los diferentes municipios, y también hablo de las comunas, que haya un Osvaldo Jaldo que mire más hacia el interior de la provincia? ¿Cómo han visto toda esta gestión, teniendo en cuenta que, bueno, económicamente a nivel nacional también la cuestión está bastante complicada? Pero ¿cómo lo han analizado ustedes? ¿Cómo se han tenido que sobreponer a esta situación los diferentes municipios?
Y están jodidos, están complicados. Pero es la general de la ley, ¿no? Imagínate vos, cuando vos ves que de la nación ni a los jubilados los respetan, a la pobre persona que tiene problemas de cáncer no le dan los remedios, la verdad que es de miserable, porque al que está tirado hay que levantarlo. Es lo que hemos aprendido la persona de bien, no es patearlo. Y vos ves cómo los jubilados hoy, no solo que tienen poca plata, antes retiraban los remedios porque llega una edad que duele el cuerpo, que sube la presión, que tiene que tomar para el azúcar. A todo nos pasa. Somos un carruaje y cuando pasan los años son más grandes los dolores. Y lo que estamos viviendo hoy es un camino de dolor muy fuerte. Y el gobierno de la provincia de Tucumán, en realidad, por lo que puedo apreciar yo, más allá de la diferencia política que tengamos con el Ejecutivo, para el interior, a como está la situación, mal que mal, le está haciendo llegar recursos a los delegados comunales. Yo no vi ninguno que se queje. Los intendentes están administrándose, no como les gustaría, pero es como yo siempre digo, me dicen, ¿cómo anda José? Le digo, no ando tan como me gustaría, pero no ando tan mal como le gustaría a los que no me quieren. Uh-huh. Dentro de todo la van llevando los delegados, los intendentes.
Uh-huh. Bien, por otro lado también, bueno, hablábamos un poco y usted lo mencionó, el tema del presupuesto para el 2025. Sabemos que esto tiene que analizarse en profundidad, pero en líneas generales se mencionó un monto de 3,4 billones de pesos. ¿Cómo lo analiza a grandes rasgos?
Sí, lo que pasa que hoy, así como a la gente, vos le das 1,000 pesos a un chico y te lo devuelve, si no le alcanza para nada. Bueno, hoy hablar de millones de pesos, hablar de moneda, es mucho para el que no lo tiene, para el que tiene actividad económica en cualquier orden de la vida. Y así pasa también con los billetes nuestros, que se han desvalorizado de tal manera que hay que juntar 120 monedas para hacer un dólar. O sea que hay que juntar muchos billetitos de esos moraditos que eran de 10 pesos, ¿cuánto eran? Es el problema. Se ha devaluado, ha perdido peso el peso argentino. Diríamos, el dólar, no, yo no estoy hablando de 120, estamos hablando de 1,200 moneditas, vale 1,200 pesos un dólar. Hoy estancado, ahí estabilizado, pero no voy a creer que este dólar está ahí porque no tienen piedad, porque nos quieren los que manejan billete verde. El tema es que hay una recesión. La gente se cortó. La gente no tiene ni para pagar la tarjeta a veces. Antes vos tarjeteabas y dabas vuelta. Pero hoy ya no llega a 2 semanas y 3. O sea que el que tiene trabajo se le ha buscado un rebusque, una changa. Y el que no tiene trabajo está desesperado. Uh-huh. Y también el que tiene trabajo, digamos, no llega. Uh-huh. Estamos en una situación complicada. Pero esto del gobierno de la provincia, sé que han hecho una austeridad, le llaman, cuando vos bajás los gastos, pero digamos, no se lo ve en la mesa porque se le diluye con todos los aumentos que hubo, porque este gobierno se aumentó entre noviembre y diciembre del otro año, la levantó la vara para arriba. Y después resulta que hoy nos dicen, miren cómo bajamos la inflación. Es cierto que bajó. Es cierto que la inflación hoy está en un valor que no deja de ser alto, un 3%, un 4%, es la cifra por la que ha perdido masa.
Sí, mensual, ¿no?
Sí, es mensual, si lo sumabas es un 40%, un 50%.
¿Vos tenés
y
países,
este mes que viene aumenta la luz, aumenta el combustible, aumenta el gas y eso va sobre rueda, aumenta el transporte, aumenta la mercadería, y como dijo acá el líder, hay gente que paga menos porque está en la tarifa social, pero se han encargado que muchos no entren en la tarifa social, o si no, lo mismo. Mire, mi mamá, la pobre, pagaba 17, 25 mil pesos de luz, hoy le ha venido 170. Claro. Y así está pasando en todo lado. Ayer me habló un muchacho, me dice, yo pagaba 30 mil, me ha venido 180. Y así le pasa a mucha gente. Y ni qué decirte a los kioscos, sí, a los almacenes chiquitos, le viene una boleta que a veces le sale más cara la boleta de la luz que lo que gana. Y así se van cayendo pequeñas y medianas empresas, y con este sistema gana solamente el Fondo Monetario, que tiene tranquilidad de que cobra, gana la timba financiera, pero acá está perdiendo el industrial, que el que da trabajo, está perdiendo la pequeña y mediana empresa, que son las que no tienen que caer, porque el problema hoy, la gente tiene problemas por la inseguridad, es cierto, pero el problema más grande que tiene la gente hoy es el temor y la angustia de quedar desocupado. Todo el mundo dice, che, están achicando donde yo trabajo. En el negocio donde trabajaban cinco, el hombre dice, yo con dos, tres ya andamos, ya no entra tanta gente a comprar. Y pasa, y así se hace la cadena, se hace en la tienda, se hace en el bar. En el bar donde trabajaban 10, 12, porque entraba mucha gente, y con cinco sí, funciona. Y el delivery que hacía cinco viajes ya hace dos. Esos chicos que han tenido tanta esperanza en Milei, que yo lo vi en la campaña. Yo no acuso a nadie que lo haya votado a Milei, lo entiendo, porque había bronca, había enojo. Creo que nosotros no hemos sabido comunicar, creo que nos hemos pasado peleando. La gente estaba con bronca, pero también yo lo veía a los chicos de Rappi, ya, eso, delivery.
Exacto.
Pobrecito, tenían una gana, creían que este le iba a cambiar la vida. Claro, ¿qué te decía Milei? Soy un experto en economía y en crecimiento, con plata, sin plata, yo hago más. Vamos a terminar con la inflación. No terminó con la inflación. No merecemos este castigo, oh, la casta. Pero la casta lo está jodiendo la vida a los jubilados, a los universitarios. Y por ahí no era lo que había prometido. Y usted me dirá, mira, Orellana, cómo aprovecha el micrófono. ¿Qué quiere que te diga? Estoy diciendo lo que la gente está viviendo.
A la vuelta vamos a hacer una pausa para que pueda terminar el café. Y a la vuelta vamos a estar con Esterman, sirva, por favor, otro café.
Que termine el café.
Nosotros también redujimos personal y quedó Esterman sirviendo el café, cortando la factura, la tortilla y todo lo demás. La crisis le llegó a todo. Hacemos una pausa y a la vuelta lo invito para que hablemos de la interna del Partido Justicialista, pero lo que más nos interesa, sus repercusiones en la provincia de Tucumán. Y creo que va a haber mucho para decir al respecto. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Por el pueblo de mi provincia, por la memoria de Néstor, la conducción de Cristina y por el mejor gobernador de la historia de Tucumán, José Jorge Alperovi. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro!